Deporte.
COPE Baleares.
Deporte. Estar informado.
A nadie le gusta estar en un parón de selecciones en la situación que está el Mallorca, que es en este caso, como saben nuestros oyentes, en descenso. Y estos días yo estaba pensando en ausencia de liga y nos apetecía sentarnos a la mesa con alguien que tuviera, pues, que incorporara a la conversación experiencia, que hubiera vivido en el fútbol de todos los colores, las hubiera vivido todos los colores, que tuviera una visión diferente a la que, por ley natural, pues un chico que está empezando, que evidentemente nos podría apetecer también mucho hablar con uno de los jóvenes jugadores que tiene el Mallorca, pero que tiene menos experiencia y menos vida recorrida. Entonces, yo estaba pensando, ¿por qué no hablamos esta semana con Iván Pichu Cuéllar? Y yo por eso se lo agradezco enormemente que esté aquí hoy en el Hotel Valparaíso, desde donde emitimos, los jueves habitualmente, nos hemos adelantado, teníamos tantas ganas de charla, ¿verdad, Tony Sánchez?
Que sí, señor.
Lo hemos adelantado al miércoles y ya estamos con Iván. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Encantado de poder estar aquí con vosotros.
Te agradezco que hayas accedido, que hayas respondido afirmativamente a esta petición de sentarnos, de charlar, porque nos interesa mucho tu punto de vista, nos interesa mucho.
Bueno, pues para eso estoy, para que me preguntéis, para que intentar, bueno, pues desde mi experiencia como profesional y personal, el poder ayudar en la medida posible a entender, bueno, pues a lo mejor pues cosas que obviamente podáis tener en duda y que estas situaciones también pues no son sencillas y que nadie quiere pasar por ellas.
Hay síntomas de recuperación en el equipo, pero si esta semana hablas en cualquier conversación con aficionados, incluso periodistas y tal, parece que todo está mal porque el resultado marca mucho, porque el otro día se pierde otra vez con algunos problemas defensivos y demás. Y sin embargo, yo escucho a tus compañeros, y estoy seguro que tu mensaje será parecido, que los jugadores estáis bastante convencidos de lo que estáis haciendo.
No solo estamos convencidos, sino que tampoco podemos perder el tiempo, sino es que no nos sobra tiempo. Entonces, todo lo que sea hablar para sacar cosas que nos puedan afectar o que nos puedan retrasar, creo que no es nada bueno. Entonces, no tenemos, vuelvo a repetir, no tenemos tiempo, no nos sobra nada y creo que todo lo que podamos hacer de aquí en adelante debería de ser con el objetivo de mejorar y de seguramente potenciar aquellas cosas que estamos haciendo bien. Y sí que es cierto que el cambio ha existido. Obviamente, como todo en la vida, nos fijamos en los resultados, pero creo que el proceso es vital para conseguir los resultados.
En buen camino también decía Jean Virgili hoy en una entrevista en el diario Sport. Y como dices, ha habido un cambio y se está mejorando. Sobre todo, ¿en qué resaltarías que se está mejorando?
Yo creo que no solo en cuanto al trabajo diario, sino mentalmente. Creo que la confianza en el día a día en cuanto a el trabajo que se ejerce a nivel grupal, incluso a nivel individual, el sentirte querido, el sentirte escuchado, el sentirte que tienes unos ojos por y para ti, que te aprietan, que quieren que mejores, eso al final al profesional le hace ver que es importante, se siente importante, al sentirse importante intenta dar lo mejor de sí y eso lo que hace es potenciar, multiplicar aún más el nivel que hay a nivel no solo individual sino grupal. Por lo tanto, todo lo que sea aunar todos los efectivos posibles para que estén a un nivel alto, eso obviamente multiplica el nivel del equipo y ahí estás más cerca de las exigencias que del guión, ¿no?
Tú al equipo desde fuera, desde el banquillo, en los entrenamientos, ¿en qué ves sobre todo que estáis mejorando? ¿Con balón? ¿En que la gente, digamos, ya no le teme al balón como pudo parecer en algún momento porque la situación era delicada y entonces las botas pesan y demás? Y como tú dices, hay una recuperación mental, se quiere más el balón, se apuesta más por una posesión, además con sentido, con la intención de ir hacia adelante. ¿En qué se está mejorando?
En eso, sobre todo el hincapié de tener confianza con la pelota a nivel grupal y de ir hacia adelante. O sea, de jugar hacia adelante, de jugar en campo rival, de conseguir cosas positivas y que el equipo viva, sobre todo, con esa intención, al menos con ese objetivo, en campo rival, y que el rival se sienta asfixiado con una presión alta, obviamente, tras pérdida, entre comillas, que obviamente no quieres perder, pero existen esas pérdidas y esa situación en el campo te da para estar cerca y para presionar cerca, para asfixiar al equipo rival, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que con ese objetivo se trabaja, hay mucho trabajo detrás, hay en poco tiempo, muy positivo, sinceramente, y sobre todo porque creo, sinceramente, que el míster lo que ha hecho es intentar meter todos los efectivos posibles en ese cajón. Más allá de que puedan tener más minutos o hayan podido tener más minutos o menos minutos desde su llegada, pero lo que he notado es cercanía hacia todo el mundo y eso es importantísimo en el momento en el que estamos.
Una cosa que dijo, una de las primeras cosas que me llamó la atención, fue el hincapié que hacía en los que no juegan. Él hablaba de la importancia de todos. Martín de Michelis, creo que fue uno de sus primeros mensajes, ¿no? De la importancia de los que juegan, pero de la mucha importancia de los que no juegan. Necesita que todos estén ayudando. ¿Habéis notado? O sea, porque eso a veces se quedan en palabras, ¿no? El jugador puede pensar, bueno, sí, claro, quiere tenernos a todos contentos, que no haya nadie que reste y demás, pero el jugador tiene que sentir eso. ¿Lo sienten con este entrenador?
Es obvio. O sea, te lo comentaba antes y te lo repito, insisto en que esa figura, obviamente, ha sido futbolista, ha sido profesional, se ha vestido con unos equipos importantísimos a nivel europeo y a nivel mundial, sabe perfectamente que, y de hecho ha sido entrenado por muchos entrenadores importantes, y sabe perfectamente de la importancia de aquellos que a lo mejor pues no se sienten con el caramelo que le gusta o del sabor que le gusta, puesto que a lo mejor no tienes esos minutos que le gustaría. Pero la importancia de mantener a todos en ese nivel creo que es crucial, porque, te repito e insisto, eso es lo que hace es elevar el nivel del grupo y que aquellos que ahora están participando pues con cierta normalidad, por así decirlo, o con mayores minutos, se aferren aún más si cabe y que no se relajen. Porque, bueno, pues vuelvo a repetir, no hay tiempo para nada, no nos sobra nada y mucho menos relajación. Entonces, bueno, pues para cualquier cosa o cualquier imprevisto que suceda, pues que todos estén preparados para poder participar.
Uh-huh. ¿Cómo son los entrenamientos estos días sin los internacionales? ¿Cómo va eso?
Ha aumentado el número de efectivos con chavales de filial y sigue igual. No ha aminorado nada.
No ha bajado nada, ¿no?
No ha aminorado nada y sigue con el objetivo claro y creo que es preciso y creo que para mí es correcto.
Lo has dicho también en esta conversación que estamos teniendo en un momento, la recuperación mental. El equipo estaba muy tocado, ¿eh?
Es obvio, o sea, cuando tú estás trabajando en un proceso para poder conseguir unos objetivos que no llegan, pues mentalmente pues tienes tus picos y eso hace que, bueno, pues ciertas fases o ciertas partes de no solo del día a día, sino de la semana e incluso de los partidos se note. Entonces no nos podemos permitir eso. El grupo no puede incidir en algo que ha pasado ya o aquellos resultados que ya no van a venir, sino aquellos que pueden llegar a venir, ¿no? Y lo que puede hacer cada uno es tan fácil y tan difícil a la vez, que lo que dependa de cada uno, que lo podamos hacer. Porque, repito, insisto, o sea, si tú, la única pregunta que nos deberíamos de hacer es ¿qué depende de mí? Pues lo que dependa de ti, intenta hacerlo lo mejor posible, porque eso lo que hace es multiplicar, no sumar, sino multiplicar, porque no solo mejora tu nivel, sino mejora el nivel del que está a tu lado. Y si eso pasa con el que está a tu lado, más luego el que está más allá, más luego el que está más allá, pues lo que hacemos es multiplicarnos en cuanto a facetas. Y entonces, pues creo que ese es el nivel y la exigencia que requiere este momento.
Leo Román estuvo no hace mucho aquí en este programa, nos habló de una relación muy profesional, muy de mucho compañerismo, en el puesto más difícil porque solo juega uno. Y tú habrás vivido de todo, supongo, en el fútbol. Situaciones ha habido muy diferentes en los equipos en función del tipo de relación que hubiera entre los porteros. Os ayudáis, entiendo que os ayudáis y que es complicado también para ti dar el máximo sabiendo que el domingo es difícil que estés. Y sin embargo me dicen que te eras como un animal.
Vivo por y para ello. Sí, bueno, entiendo que la gente se podría preguntar, o ya se lo habrá preguntado, ¿no? Pues, oye, ¿qué haces aquí, no? Bueno, pues quizá pues es eso, ¿no? O sea, si algo tengo o algo a lo mejor puedo resaltar de mí es la pasión con lo que hago las cosas, es la actitud con la que al menos encauzo mi día a día e intento mejorar, sobre todo en este caso a los jóvenes, a mis compañeros, porque al final ellos ven en mí pues alguien que, bueno, pues obviamente tuvo su momento y que ahora pues vive otro muy distinto, pero ellos ven que no dejo de, o sea, no freno, doy el 200% de lo que puedo dar y nunca me quejo. Y entonces, claro,
¿No te quejas nunca?
No me suelo quejar.
Cuando te tienes que tirar demasiado.
No me suelo quejar. Y entonces, claro, ellos siempre me preguntan de forma cariñosa y cercana. Nos llevamos muy bien todos, tanto los chavales del filial que suben como Bestrón y Lucas, en este caso, y Leo.
Sí.
Es una relación muy, pero que muy cercana, nos mejoramos unos a los otros y eso es precisamente lo que hace el poder tener un ambiente sano de trabajo, es lo que hace también estar predispuesto para crecer, ¿sabes? Sí. Y el admirar al de al lado, ¿sabes? O sea, porque yo lo admiro a cada uno en su faceta y con sus características, porque son muy distintas, pero los admiro porque obviamente me encantaría tener su edad, por ejemplo, pero yo siempre se lo digo también, le digo, me encantaría tener vuestra edad, pero ninguno de vosotros me gana en competitividad. Yo soy el mejor, siempre le digo. Entonces, claro, como se lo digo tan serio, pues...
Qué bien les irá eso. Porque ellos son chavales, ellos llevan poco.
Porque al final, cuando se los digo, en plan irónico, obviamente, ellos ven que en mi día a día yo lo ratifico con mis hechos. Entonces, claro, no es una vendetta. Y lo que intento es ser un ejemplo para ellos, para que lo hagan. Para que cuando venga otro, pues intenten implantarlo para sí y para mejorar a otro. Al final, bueno, pues tienes que dejar algo, alguna huella en el camino y esa es la que me gustaría dejar, obviamente.
Está siendo un año no fácil, no ya para el equipo, que evidentemente no es fácil para ninguno, pero en especial para Leo. El año pasado que tuvo esos partidos espectaculares cuando le tocó jugar, cuando rotaba el entrenador, este año, y lo hemos hablado con él, con el propio Leo, e incluso con su padre, que también fue portero, en la conversación que tuvimos aquí en el programa. Que ha habido días en los que él no se ha encontrado bien. ¿Cómo le estás viendo? Un primer año como titular en primera es difícil, cuando eres joven, ¿o no?
Pues sinceramente, si me dices que han dicho eso, no, yo no lo veo así, de esa forma. O sea, o una de dos, o son muy exigentes y muy negativos, o yo lo veo de otra forma, desde el cariño a lo mejor y desde la admiración. Creo que Leo es una persona que súper competitiva. Tiene unas cualidades inmensas, aparte, bueno, de su juventud y su inexperiencia, porque al final es su primer año de forma continua en Primera División. Uh-huh. Y dice mucho, porque estamos hablando de un chaval que tiene 25 años en un Mallorca que creo que es digno de admirar, y todo lo que le queda. Creo que tiene una evolución magnífica, tiene un crecimiento envidiable y sinceramente yo lo estoy viendo muy bien. Lo que pasa es que es obvio que cuando un equipo obtiene resultados negativos o no aquellos que espera, pues estábamos hablando, empiezas a dudar, te merma psicológicamente o mentalmente, no estás tan fuerte porque dices, ¿será lo correcto lo que estoy haciendo o estoy equivocado?
Se generan dudas.
Y entonces, claro, pues pero no creo que deba cubrir un resultado el proceso en el cual estás inmerso. Yo creo, no creo en eso. Creo sinceramente que si tú eres fiel al proceso en el cual estás trabajando y estás convencido de ello, más allá de los resultados, creo que no debes de cambiarlo en ese sentido, porque si tú estás trabajando bien, al final hay muchos factores condicionantes que conlleva a tener un resultado, no eres tú solo. Por lo tanto, creo que sería injusto el calificar que Leo pues no está haciendo las cosas bien, sinceramente.
Son las 3 y 20, estamos hablando con Iván Pichu Cuellar, con el portero del Mallorca. Estamos en el Hotel Valparaíso, están los ingenieros Ponce y Pepi Bausá, está Toni Sánchez. Y vamos a repasar a 25 las noticias del día, que hay una fundamental que sabrán nuestros oyentes, porque ayer al concluir el programa se producía pues el despido del entrenador del Figo y Mallorca, Pablo Cano. Sorprendente, porque aunque el equipo estaba perdiendo últimamente, pues es el entrenador del ascenso, se hizo una magnífica primera vuelta. Bueno, ahora lo comentamos. Toni, ahí tienes a Iván.
Bueno, hola, buenas tardes, Iván. Dentro de este cambio de entrenador que ha habido y que comentabas que De Michelis se está hablando mucho con los jugadores e intentando que este cambio mental que requiere el equipo, ¿no? Mejorar la autoestima de todos los jugadores. Y dentro de este rol que tú has tenido dentro del equipo desde que llegaste, ¿no? Que ha sido un rol, pues, te han visto imágenes muchas veces, ¿no? Tuyas, pues, que alegras el vestuario y que tienes un papel, pues importante, ¿no? ¿Te ha pedido el entrenador, dada tu experiencia y los valores que tienes y el respeto que te has ganado del vestuario, te ha pedido que en estas semanas tengas un rol especial dentro del equipo, al margen de que es probable que no juegues, pero que a lo mejor en el vestuario tú, para aumentar esa autoestima, pueda ser más importante?
No, a ver, directamente, obviamente, no hemos hablado de eso, no ha sido así, pero bueno, en las charlas, en los comentarios que hemos podido tener de forma esporádica y demás, él entiende perfectamente mi figura, él entiende el respeto que nos tenemos mutuamente, pues porque nos hemos enfrentado incluso. Sabemos perfectamente cómo funciona un vestuario y él entiende perfectamente que ese rol que llevo lo hago perfectamente y que incluso ayudo muchas veces al staff indirectamente a no a apagar fuegos, pero sí a llevar al grupo de la mano y unido y que ninguno se descarrile, por así decirlo, ¿no? Pues porque al final hay muchos momentos en la temporada y para algunos serán peores que para otros, pues por lo mismo de siempre, porque a lo mejor pues no tienen la importancia en cuanto a minutos y hay que estar más cerca de esa gente, porque precisamente lo hemos dicho antes y lo volveré a repetir y a insistir, son los que te sujetan, son los que te sustentan y son los que te dan el nivel para que el equipo pueda acceder a los objetivos.
¿Con quién, por ejemplo? Por ejemplo, ahora Virgili, que ha estado dos partidos
con
sin
Virgili,
jugar.
Con Virgili, cuando se equivocó, efectivamente.
Muchos más jóvenes.
Y no tan jóvenes. Con Antonio Sánchez he tenido muchas charlas, con Lato, con Javi Abrés, con muchos, incluso con Muriqui, con Omar, con muchos, de hecho con la mayoría, porque me llevo muy bien, me siento muy respetado, el cariño que me tienen es mutuo, el aprecio que le tengo y la admiración que le tengo hacia ellos, pues noto que me escuchan y en ese sentido yo creo que para eso estamos, ¿sabes? Para intentar ayudarnos. Cuando tú ves a alguien que está mal, puede ser por muchos factores, porque al final no dejamos de ser personas, puede ser porque ha dormido mal, porque su hijo está enfermo, porque tiene un familiar malo, porque no ha dormido bien, porque está, no sé, su mujer está mala, muchas cosas que pueden pasar, que nos pasan a todo el mundo. Pero no sabes, porque si tú no hablas con ellos y no les preguntas, pues no sabes de dónde viene ese malestar o esa, ese sentido de decir, pues está ausente.
Discúlpame, Iván, que vamos a una pausa y seguimos en este punto que está muy interesante la conversación. Seguimos.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
En Arrocerías Ecranca del Paseo Marítimo nos preparamos para la temporada de primavera-verano, con todos nuestros arroces, carnes, mariscos y pescados frescos y nuestro menú del día con el que podrá disfrutar de la paella de Bogavante. 2 horas de parking gratis a 150 metros. Reservas al 971-73-7447. Ecranca, calidad y cantidad.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Protagonista en Deportes Cope Baleares, el portero del Mallorca, Iván Cuéllar, con el que estamos hablando desde las 3 y 5 y vamos a seguir charlando hasta las 4 de la tarde en Deportes Cope Baleares, en Cope Más, aplicaciones y web. Pero han pasado cosas, una de ellas sorprendente, traumática, la destitución de Pablo Cano. Hoy ha comparecido el director deportivo del FIWI Mallorca, Martí Vives, para explicar que fueron desavenencias con el entrenador, que no ha sido por los resultados, llevaban 7 derrotas seguidas y que nadie está por encima del club.
Prenem aquesta determinació i ahir li vàrem comunicar amb Pablo. El club està per damunt de qualsevol persona, per damunt de jo, per damunt de qualsevol persona. Quan nosaltres mos n'anem, sempre quedarà el club. I això és una cosa que hem de tenir molt clara, que ningú és imprescindible i ni jo ni ningú. I evidentment no se poden condicionar certes situacions per ningú, ni per jo, ni per l'entrenador, ni per jugadors, ni per res.
Desavenencias entre el director deportivo y el entrenador, así lo ha reconocido el club, así lo ha reconocido Martí Vives. Peticiones de fichajes, de inversión, el club no estaba dispuesto a asumirlo, pero todo parece que quedó en un desencuentro entre ellos. Y para que veamos lo difícil que es esto del deporte, que incluso cuando se está haciendo una temporada más que digna, no hace falta que los rivales te destrocen, tú mismo te das un tiro en el pie. No digo ni que sea culpa ni de uno ni de otro, sino que por mala convivencia interna o un desencuentro, pues te pegas tú un tiro en el pie. En una temporada, repito, que está siendo buena del FIWI Mallorca. De momento, Rubén Escalas de manera interina y veremos a quién contratan como entrenador para lo que falta. Y hablando de entrenadores, nuevo técnico en el Sevilla, bien conocido.
Sí, es Luis García Plaza. Habla así a su llegada a Sevilla.
Hola, sevillistas. Estoy con una tremenda ilusión por empezar a trabajar. Estoy muy contento de estar aquí en este grandísimo club. Sé que la situación no es la que todos queremos, pero no dudéis que con el esfuerzo de futbolistas...
Pues así se presentaba el ex técnico del Mallorca en su etapa en el Sevilla. En cuanto al Mallorca, ha llegado ya Samu Costa con Portugal a México. Ahí se reencontrará con Javier Aguirre en ese partido. Hablando de selecciones, ha dado la vuelta a lo que ha dicho Vedad Muriqi, hablando de que ya empieza a estar cansado del calendario, que ya no recupera como antes y que si consiguiera meterse en el Mundial con Kosovo para él sería un sueño y que después pues estaría pensando ya en decir ya lo he hecho todo y dejarlo. Pero nos matizan desde el Mallorca que está hablando de la selección, porque además no puede ser de otra manera. Con el Mallorca tiene contrato hasta 2029 y un Gian Virgili que también ha hablado en el diario Sport de bueno pues la evolución que están teniendo con Martín de Michelis. Le dolió por Arrasate, que le abrió la puerta del Mallorca y de Primera División, pero que lógicamente el equipo está mejorando y que él lo está notando. Y ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid, don Rafael Nadal.
Sí, un Rafa Nadal que hablaba así de este honor recibido por la Politécnica de Madrid.
Mi universidad ha sido la vida, los viajes, las experiencias y el contacto con personas de diferentes culturas y ámbitos. Recibo este doctorado con gratitud y con el compromiso de seguir defendiendo los valores que el deporte me ha enseñado.
Y además le preguntaban por el momento de Carlos Alcaraz.
Sí, y hablaba precisamente sobre el murciano. Decía que bueno, que es que cree que no se le puede pedir más de lo que está haciendo a Carlos Alcaraz.
Es una respuesta creo que con poco valor, porque al final cuando uno viene de ganar el Open de Australia, tiene 7 Grand Slams, es el número uno del mundo, ¿qué pasa? ¿Que va a ganar todos los partidos del año? Pues no va a pasar. Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? Creo que todos nos tenemos que felicitar y agradecer a Carlos todo lo que está haciendo, y al final está dando, creo que, una cantidad de éxitos al deporte español difíciles de imaginar 30 años atrás, 25 años atrás, ahora últimamente pues a lo mejor...
Tema que estamos mal acostumbrados, ahora hemos tenido a un rey del tenis como Rafa Nadal durante 2 décadas y ahora la sucesión de Carlos Alcaraz exitosa, muy exitosa, y estamos muy mal acostumbrados, esa es la verdad. Bueno, y hay más cosas, por ejemplo, la reforma que va a tener lugar en la primera división de fútbol sala. Se está hablando de una reestructuración de la competición con torneo, apertura y clausura. Todo eso está en estudio, estilo Argentina. Mañana lo hablamos todo esto. Ahora seguimos con Iván Cuéllar desde el Hotel Valparaíso, desde ya en aplicaciones y web y Cope Más.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Aquí estamos de Sobremesa Deportiva en este miércoles, habitualmente los jueves, ya saben, pero nos hemos adelantado esta semana para estar en charla, en conversación con Pichu Cuéllar, con el portero del Mallorca, después de degustar una crema de patata y bacon de primero.
Muy buena.
Seguido de presa ibérica con tumbet.
Extraordinaria.
Y seguido de un brownie de chocolate.
Eso, muchas calorías, pero bien, para deportistas como nosotros, Jordi, como tú sobre todo.
Exacto.
Demasiadas calorías.
Lo quemaremos, no hay problema. O sea que esto es lo que tenemos, Iván, aquí. Y luego nos ponemos a charlar. Tiene mérito, ¿eh?
Mucho, desde luego. O sea, que no hagáis una siestita ahí.
Mira el sofá ese que
tiene
tenemos ahí
mérito.
Lo miramos siempre con ojitos. Mérito. Sí, sí, pero bueno, nos han puesto un buen café también para ayudar en este momento y la conversación. Para nosotros es un gustazo siempre sentarnos con los protagonistas del deporte, sea un futbolista como es tu caso, sea un dirigente, sea un entrenador. Bueno, charlar en una proximidad que habitualmente hoy en el caso del fútbol profesional no existe tanto porque hay bastante más barrera, entrenamientos a puerta cerrada. A lo mejor, yo lo he comentado estos días, muchas veces los jugadores ni conocen al periodista o al revés, no sabemos lo que pasa. No digo en el mal sentido, digo en el buen sentido, ¿no? Y bueno, yo creo que esta proximidad creo que hace bien. A mí me gusta mucho poder compartir esto con nuestros oyentes y que la gente conozca también a la gente del deporte, que nuestros oyentes les conozcan.
Yo estoy de acuerdo, sí, tengo que decir algo antes.
Sí,
no,
sí, claro.
No estoy en desacuerdo porque al final, lo comentaba antes, vuelvo a insistir, no dejamos de ser personas y quizá pues la gente solo ve aquello que aparece en el campo y no dejamos de ser personas.
Me dicen, y lo hemos comentado anteriormente, que entrenas como un animal. A ver, explícanos eso. Estás como un chaval, me
dicen.
No,
gran parte de culpa la tiene Luibi, en este caso, porque nosotros tenemos, obviamente, un entrenador específico y me llevo muy bien con él. Y él es el que también me mide bastante las cargas y bueno, él siempre me dice que el único que tiene derecho y se ha ganado el derecho ese de poder quitarse repeticiones soy yo. Pero que nunca me las quito o al menos lo intento, ¿no? A no ser que tenga algún problema específico algún día o lo que sea, ¿no? Pero realmente, sinceramente, tengo que resaltar esa figura del entrenador específico que tenemos, porque es el que realmente nos eleva al máximo y nos exige muchísimo y nos hace estar al nivel que estamos, ¿no? O sea, obviamente pues yo no he podido contrastarlo con minutos porque obviamente tengo a dos compañeros por delante que están en su momento, en ese momento, en ese apogeo y en ese crecimiento tanto personal como deportivo, pero yo no voy a dejar de intentarlo.
Vamos, de ponérselo difícil al entrenador, que es tu trabajo.
Es mi trabajo
y hacerle dudar.
Y es el objetivo diario que tengo. O sea, el vivir el día a día para mí es como el primero, como un niño pequeño que va al colegio, con su mochila.
Y además Leo y Lucas ya saben que eres el mejor.
No, soy el mejor. Compitiendo sí. Soy el mejor.
Es que además si entrenas así de bien, le tienes que crear dudas al entrenador.
Bueno, pues no lo sé, pero esa es mi intención, sinceramente. O al menos que yo no dé por hecho que el entrenador lo tiene fácil, ¿vale? O sea, ese es el objetivo. El objetivo es dar voz y con tus hechos. Es decir, estoy aquí y si pasa algo, pues obviamente estoy para que me utilices, porque me gustaría, me encantaría, por mi parte, obviamente, ¿no? Pero uh-huh. Bueno, también soy realista y sé mi situación.
Hace un momento comentabas lo que intentas ayudar pues a todos los compañeros, tengan la edad que tengan, porque claro, parece que el ejemplo lógico es, bueno, el que lleva ya mucha mili en esto, que te ayuda, que está empezando, sí, de acuerdo, pero al final todos sois personas. Todos los jugadores tienen un estado anímico, todos tienen cuestiones que les tienen que hacer más fuertes y en eso puedes ayudar a cualquiera, desde Ayan Virgili a Muriqi. Entonces, ¿en eso es lo que más intentas ayudar?
Sí,
¿hablas con
porque
todos?
Al final me gusta esa faceta, me encanta el poder estar cerca de ellos, el poder darle mi punto de vista realista. No vendo motos, no me gusta decir mentiras. Y he tenido muchísimas conversaciones incluso con el Capi, con Antonio, porque bueno, aparte soy compañero suyo de habitación y he tenido muchísimas conversaciones con él de todo tipo, incluso personales. Y le he dado mi punto de vista. Seguramente le he dicho muchas cosas que no quería escuchar, pero sí.
¿Antonio?
Sí, aún así.
Pues, ¿y se ha enfadado?
No, conmigo no, porque yo creo que no. Porque sabe perfectamente que se me merece el respeto y el cariño, porque quiero lo mejor para ellos. También habla con Anton, habla con Sergio, habla con. Yo te digo que habla con todos, ¿sabes?
Por ejemplo.
Incluso con Justin también. Es difícil llegar a ellos según en qué momento y en qué día. Tienes que saber más o menos. Tú cuando entras en un vestuario es como una especie de gran hermano. Tienes que estudiar a las personalidades de cada uno, los comportamientos de cada uno, las rutinas de cada uno y ser... O sea,
sois todos diferentes.
Y respetar. Y claro. Respetar mucho sus momentos. Hay momentos en los cuales tú sabes perfectamente que lo tienen que pasar solos y hay otros momentos en los cuales sabes perfectamente que pueden necesitar esa ayuda y ese respaldo y ese hombro donde llorar, por así decirlo, ¿no? Ahí es donde el modo entra.
¿Hay alguno en especial tímido que cueste más acercarse?
Sí, por ejemplo, Sergi es tímido. Sergi Darder es tímido y a Don no es que sea tímido, pero sí cueste. A mí me personalmente me costó un poco, pero o sea, son bellísimas personas. O sea,
y al revés, como... ¿uno que no se calle ni debajo del agua y que cueste que te escuche, que es difícil?
Bueno, Antonio es muy gracioso y siempre está con la coña, Capi.
¿Capi por qué?
Capi, porque es el capitán, ¿no? Capi.
¿Antonio?
Antonio Raillo, digo. Antonio
Raillo, Raillo, perdón, Raillo, entendí Raillo. Antonio Sánchez, perdona.
Raillo.
Vale.
Y luego, bueno, pues está también Mateo Josep, que es no para de hablar, es muy gracioso, porque se junta el trío Calavera, que es entre Samu, Mateo Josep y Gian Virgili. Y son tres niños, pero hay algunas veces son inaguantables. O sea, se ponen los tres...
No hay que juntarles.
No, pero...
Alguien tiene que ponerse en medio.
Son inaguantables, son críos, claro. Y claro, llega un momento en que bastante tengo yo con los dos que tengo en casa como para aguantar a esos tres, ¿sabes? O sea,
tú de niños ya
sí,
vienes...
Sí, nada, de viaje. Hay muchas veces que la gente como dice, no paran, pero dile que se calle ya, hombre, tal. O sea, en plan broma, ¿no? Porque al final son mucho tiempo que pasamos juntos.
Y luego, ¿sabes?, la barrera idiomática, por ejemplo, Justin, que ha llegado hace poco, que habla francés, tal, ¿cómo lo hacéis?
No, pero el chaval está súper integrado. Intenta hablar español lo máximo posible. No quieres que le hables en inglés, por ejemplo, para tal. Intenta que le hables en español para él aprender. La verdad es que es algo muy positivo y quiere aprender. Es un chaval muy joven, con unas características, sinceramente, que dicen bastante de cara al futuro. Y en ese sentido, por ejemplo, pues hablas en castellano, intentas hablar lento para que pueda entenderte e intentas, bueno, pues aconsejarle, ¿no? Él es un jugador que tiende mucho al uno contra uno, y hay muchas veces que ese tipo de decisiones, por ejemplo, es lo que hablé con él en su día, pues tienes que saber gestionarlas.
Lo que pasa con estos chicos que llegan en invierno, que tienen una oportunidad, la quieren aprovechar porque no han tenido muchas, entonces quieren hacer muchas cosas en poco tiempo. Le pasó a Lugumbo el otro día, que hizo cosas muy buenas, pero eso es lo que tienen que serenarse, ¿no?
El tema es, como todo, o sea, el fútbol, como en la vida, son toma de decisiones y hay que saber cuándo tomar una y cuándo tomar otra. Eso es lo difícil realmente, ¿no? Y entonces, bueno, pues intentas ponerle en contexto y intentas ayudarle en eso.
La vida
sentido.
Son decisiones.
Sí, sí.
Es un poco el resumen.
Exacto.
¿De la que estás más contento cuál es?
Pues sinceramente no es que la tomara yo, pero se me cruzó en el camino y soy un afortunado de hacer lo que más me gusta, que es jugar al fútbol.
De haber seguido este camino. Y este camino que te ha llevado hasta aquí, y ya veremos hasta cuándo, porque así como me dicen que entrenas, vamos, yo creo que vas a jubilar a más de uno todavía en el Mallorca. Pero hacías historia en el mes de diciembre con ese partido de Copa con el Numancia y te convertías en el futbolista con más edad en jugar un partido que alguno dirá, joder, pues la gente quiere récords de ganar un título, de no sé qué. Bueno, eso para la carrera de alguien, ya sabemos que esto es un deporte colectivo, que importa el equipo, pero sin embargo en el orgullo, en el haber de un profesional, Qué bonito es eso, ¿no? Con 41 años, va a cumplir 42 en el mes de mayo, esto no sé si debía decirlo, pero... Yeah. Y estabas realmente emocionado, te escuchamos.
Uno recuerda todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado, mucho tiempo, bueno, pues trabajando en la sombra, entrenando y ayudando a los compañeros, ¿no? Y el día de hoy para mí es muy especial. Y este récord sí es algo anecdótico, sé que hay un muy buen amigo mío que estará un poco enfadado conmigo y a la vez contento, que es Pejuí Martí, porque le quito el título que tenía, pero bueno, pues chapó para él porque tiene una trayectoria y una carrera pues envidiable.
Estaba realmente emocionado. ¿Qué se te agolpaba ahí en ese momento?
Me emociono todavía incluso a escucharme.
¿Y por qué?
Bueno, son muchos años, muchos entrenamientos. Es que me emociono. Porque, bueno, son muchas horas.
Por el tiempo que has querido continuar.
Sí, y luego también piensas en todo lo que ha costado, ¿sabes? Que es que cuesta bastante, ¿eh? La gente piensa que... Perdón,
Sí, sí. Adelante, tranquilo.
Que el futbolista pues es solo lo que ven en el campo. Y no, hay muchas cosas detrás y sufres bastante.
¿Temas familiares? O sí, pues... ¿Te acuerdas a lo mejor de algún momento, de alguien que te ayudó? O...
Bueno, hay mucha gente detrás. Realmente, o sea, cada uno somos lo que somos, pues gracias a toda aquella gente que te ha ayudado a llegar a hasta donde estás.
Y la emoción que se agolpa es pensando en estas personas o en...
Sí, sobre todo por
lo que nos quieras contar, ¿eh? Solo falta.
No, sobre todo por eso, porque realmente, bueno, pues al final hay mucha gente que ha dejado cosas por ti. Uh-huh. Y en cierto modo, pues se lo debes, ¿no? Le debes el estar ahí, el disfrutar, el... Y el estar al nivel que se merece, ¿no? Y mucha gente que ha apostado por ti, ¿no? En el hecho de venir aquí, por ejemplo, fue una apuesta personal de alguien que había con él coincidió, de hecho, en dos etapas de mi vida.
¿Te refieres al míster? A Aguirre.
Sí, en una etapa...
Sí, importante para ti, Aguirre, ¿no?
Sí, porque me ayudó bastante. En mis inicios, sobre todo, y en ser muy honesto conmigo, porque de hecho me dijo en el Atlético de Madrid que es muy gracioso que me dijo en el Atlético de Madrid que no sabía quién era mi representante, pero que me buscara salida porque no iba a tener minutos, porque era un chaval y tenía que jugar. Y
estaba Leo Franco estaba jugando,
sí. Uh-huh. Y luego iban a traer un portero y bueno, y que no iba a jugar, no me iban a hacer ficha, que me fuera porque no iba a jugar nada y tal. Uh-huh. Pero el cariño que me tenía era admirable y me trató fenomenal, siempre con respeto y me ayudó muchísimo en ese sentido. Pero luego, bueno, pues se cruzó ahí una cosa personal que durante esa temporada me ayudó bastante. Uh-huh. A nivel personal y bueno, mucha gente me ha apoyado durante toda mi carrera, a nivel personal también, bueno, mis padres, mi hermano. Uh-huh. Bueno, pues mi mujer, mis hijos y le prometí, bueno, a mis hijos intenté decirle que, bueno, que intentaría aguantar para que, bueno, pues al menos a ver si recuerdan algo en su retina, ¿no?
¿Qué edad tienen ellos?
Bueno, tiene el pequeño 4, que es el que... Mi hija sí, obviamente se va a acordar, tiene 7. Uh-huh. Pero el pequeño tiene 4. Y...
¿Le has puesto ya las imágenes del día de Numancia o no?
Sí, bueno, pero al final... Él siempre me dice, ¿cómo hemos quedado tal? No sé qué. No juegas nunca. Digo, ya,
encima te lo recuerda, ¿no?
Pero bueno, es muy gracioso y me quedo con que disfruta cada vez que va al campo y le gusta mucho el Demoni y sobre todo se acuerda de, bueno, pues eso, de los más... De Muriqi y Abdón, que son los que más o menos pues casi siempre ve por ahí.
Tú en ese mensaje que hemos escuchado, te acordabas de la marca de Pejuí Martí, pues te manda un recado, Pejuí.
Señor Iván Cuéllar, creo que no sé si te lo voy a perdonar esto de que me hayas quitado el ser más longevo en jugar algún partido con mi equipo, ¿eh? O sea que esto me lo vas a tener que pagar con creces. O sea que la última cena no va a ser nada comparado con la que me vas a tener que pagar. Eso asúmelo, ¿vale? Nada, que me alegro un montón por ti porque te lo mereces. Sabes que te aprecio un montón y que cuando acabe la liga celebraremos la salvación y celebraremos con como se merece ese gran honor de ser el último en... El último no, el más... viejo en jugar un partido de fútbol con el Mallorca, que además me alegra que hayas sido tú. Venga, un abrazo muy fuerte, cuídate.
Le tengo mucho cariño porque al final hemos coincidido incluso no solo enfrentándonos, sino ha sido mi entrenador.
¿En el Lega, no?
Sí, en el Lega y en el Sporting también.
Ah, en el Sporting también.
Corto tiempo, pero a nivel personal, de hecho, hemos coincidido y nos hemos sentado en una mesa a cenar juntos con...
Parece que te va a costar lo de esto, te va a costar cena.
No, al final eso es algo que es gratitud, es algo que se sirve con alegría y la verdad que con mucho cariño.
Antes has comentado que incluso te habías enfrentado a tu actual míster, a Martín de Michelis, no te metería ningún gol, ¿no? Porque él era defensa.
No lo recuerdo.
Solo faltaría.
No lo recuerdo. Ya me lo hablé yo. Yo creo que me lo hubiera recordado.
Te lo hubiera recordado,
sí,
¿no?
Yo creo que sí. Yo me lo hubiera recordado.
Oye, impone, el míster impone, ¿eh? El otro día Eder Sarabia le tonteó un poquito y le fue allí a donde estaba Eder y le decía, ¿me estás hablando a mí? Con esa falta de respeto, ¿no? Que le había hablado... En el fútbol la gente se calienta mucho y seguramente luego se arrepienten de cosas que hacen que no vienen a cuento. Pero tonteó un poco Eder Sarabia y le fue de Michelis y le dijo, ¿me hablabas a mí? Y dice, no te equivoques conmigo, ¿eh? Pero muy serio, impone, este hombre Martín de Michelis impone.
Estaba por ahí y es entendible que la tensión del partido y sobre todo del final pues... te hace llevar pues a lo más extremo y seguramente de poder equivocarte cuando estás con las emociones a lo más alto, pues te sueles equivocar.
Hubo mucho lío entre banquillos por las imágenes que se vieron, un poquito de pique, ¿no? Palabras y tal.
Al final la tensión y el momento de cada equipo
sale por ahí, sale por ahí, sale por ahí. ¿Y qué se le dice a alguien que es vuestro, bueno, un jugador tan importante para el equipo con los goles que lleva Vedan Muriqi, cuando él en ese momento ha fallado el penalti y está lamentándose porque hubiera evitado la derrota, ¿no? Y ¿cómo se le anima a alguien? Porque, claro, lo dice, ¿qué se le dice? Venga, va, no pasa nada. Sí, claro, él sabe que sí pasa. Entonces, en la próxima lo metes, ¿qué se le puede decir?
Bueno, hay que tener la personalidad suficiente y el carácter como para poder coger la pelota en ese momento y tener la credibilidad y la responsabilidad como para tomar tú directamente pues ese peso, ¿sabes? Porque al final sería muy injusto que se personalizara una acción que es obvio que es lo más fácil, pero sería muy injusto cuando encima estamos hablando del jugador que lleva 18
¿Qué le dijiste, si se puede saber?
Y a un nivel... No, yo personalmente se lo dije, digo... todavía te quedan muchos por fallar, desgraciadamente, pero eso dice de la personalidad y el carácter que tienes. Y si hay otro, pues seguramente que lo que tienes que hacer es volver a coger la pelota con la misma confianza.
Le hemos preguntado a algunos de nuestros compañeros que te han visto durante bastantes partidos, porque voy a recordar que Pichu estuvo 7 temporadas en el Atlético de Madrid, 1 en el Eibar, 9 en el Sporting, porque hoy en día casos como Raíllo o este tuyo no es muy habitual, alguien bueno, que está tantos años en un club.
Son 11, lo que pasa que...
11
que
porque luego estuviste 2 más. Cuatro en el Leganés, 2 más en el Sporting, efectivamente 11, y los 3 que llevas en el Mallorca. Son 426 partidos, 205 en primera, 198 en segunda. Claro, porque la gente del Mallorca no te ha visto aquí como local, te ha visto como rival. Sí. Pero es que son muchos partidos.
De hecho, es anecdótico porque muchas veces lo hablamos. Yo fui el portero de Copa del Rey que con el Sporting de Gijón en el debut de Abdón Prat. Y muchas veces lo hemos hablado él y yo así de forma anecdótica. Pero bueno, los datos son datos. No me gusta vivir del pasado. Obviamente tienes un caché.
No, pero viene bien contextualizar.
Sí, bueno, tienes un caché y tienes ahí una etiqueta.
Pues de alguien que te ha visto en el Leganés, nuestro compañero Santi Duque, a ver qué te tiene que decir.
¿Qué tal, Pichu? Santi Duque de la cadena COPE desde Leganés. Tuviste una etapa aquí muy intensa con recuerdos fantásticos y otros muy duros, como aquel rodillazo de Suárez o al final el descenso, ¿no? Que fue muy cruel. ¿Cuál es tu mejor recuerdo y tu peor recuerdo de tu etapa en el Leganés? Un abrazo grande.
Nada, no me gusta recordar las cosas malas, sinceramente. El cariño fue muy familiar mi etapa ahí en el Leganés. Es un club muy, muy cariñoso, es muy cercano, muy, muy familiar. Y sinceramente me quedo con la gente del día a día. Me gusta mucho la gente que está en nuestro día a día, porque es lo que te hace sentirte cómodo, sentirte bien y mejorar. O sea, no resalto, bueno, positivo, mucho positivo, prácticamente todo, ¿sabes? Porque realmente el crecimiento era una estabilidad, más que un crecimiento, era una estabilidad a nivel de primera división, seguramente, o contrastar, digamos, ya la carrera en primera división en el Leganés. Y de algo así muy, muy reseñable, porque eliminamos al Real Madrid en la Copa del Rey, que llegamos a cuartos y que ganamos en al Barcelona, que es la primera vez que le he ganado yo al Barcelona en toda mi carrera deportiva, en Butarque. Me acuerdo perfectamente, 2-1.
Toli.
Bueno, yo creo que en esta entrevista Iván ha demostrado que, sobre todo una cosa, ¿no? Que ama el fútbol, ama este deporte, ¿no? Que es de otra generación, porque sí que en muchas ocasiones ahora vemos a muchos futbolistas jóvenes que estoy convencido que Iván ve fútbol, que no ven el fútbol, que solo van a entrenar, que desconectan un poco incluso de la afición, ¿no? Yo creo que él es de otra generación, representa otros valores y creo que no me equivoco al decir todo esto, él puede decir. Tengo algunas preguntas, pero y dudo en qué preguntarle, pero voy a ir en positivo, ¿no? Porque tenía otra pregunta que era de cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Con el equipo que tenemos, ¿no? Vigili, Darder, Muriqi, el equipazo, el buen equipo que tenemos, y hemos llegado a esta situación, ¿no? Que nosotros ya lo venimos diciendo, que después de la Supercopa contra el Madrid, el equipo entró en declive. Pero no voy a preguntar esto, sino que lo que voy a preguntar es qué le va a hacer falta al equipo para salir de este pozo. Porque ahora realmente no queremos ser muy negativos, pero desde fuera el aficionado lo ve complicado. El aficionado está nervioso y está en una situación difícil, ¿no? De que ve que esto se nos escapa.
Es a ver, es normal, es obvio que nadie quiere estar en una situación así, es luchando por el objetivo de mantenerte en primera división. Por una parte sí que es cierto que hay que plantearse, o sea, el hecho de, antes lo comentabas con que normalizamos las cosas muy rápido. Las cosas que normalmente nos pasan buenas, cuando ya pasan dos o tres veces lo normalizamos y quizás dejamos de valorar. Y creo que es injusto eso, ¿no? O sea, y voy con la idea de decir que el Mallorca está en primera división durante unos años, y como ya es algo normal, porque ya llevamos como 4 o 5 años en primera división, pues como es algo normal, pues el objetivo ya tiene que ser mayor. No discuto que el crecimiento tenga que estar ahí, el objetivo de crecer y demás siempre es bueno y tiene que estar, ojo, tiene que estar, porque eso es lo que te lleva a impulsar y a mejorar. Pero dejamos de valorar las cosas, creo que sencillas. Sencillo no hay nada, pero las cosas sencillas, cuando digo eso, es ya el mero hecho de poder mantener en primera división a un club es muy difícil hoy en día. Si nos ponemos a repasar incluso la segunda división, todos los equipos que hay
históricos
en segunda división, pues me atrevería a decir que la mayoría han tocado primera división y me atrevería a decir que muchos de ellos no hace más de 5 años, ¿vale? Entonces, bueno, y incluso pasando bastantes problemas económicos, etcétera, etcétera. Ahora lo que tenemos que fijarnos es en qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para poder alcanzar el objetivo, que es muy, muy claro? El objetivo es mantener al equipo en primera división para, en la máxima categoría, para poder seguir disfrutando de un máximo fútbol posible al máximo nivel. Primero hay una cosa que tengo que resaltar y tengo que felicitar a la afición del otro día, porque el poder llegar al campo y ver a nuestra gente, el poder unirnos junto a ellos en un objetivo común, la gente a lo mejor dice como que seguramente que muchos de ellos pensarán, no, pero es que claro, es que ellos están, no sé qué. No, hacerme caso que eso es muy importante. Es muy importante para el jugador que está en el campo. Es importantísimo. Ese aliento, ese cuando ya no te quedan fuerzas, cuando ya tal, ese aliento te la da la gente que está ahí apoyándote. Y cuando sabes perfectamente que el reconocimiento, a pesar de que no te salgan bien las cosas, está ahí, porque ellos entienden, son empáticos y entienden que tú no quieres hacer las cosas mal. Que obviamente, pues, porque hay un equipo rival enfrente, porque hay muchos factores que condicionantes, pero el objetivo, creo, sinceramente, a día de hoy es muy claro, al igual que difícil. Tenemos 3 partidos en casa ahora y ese colchón hay que conseguirlo. Ese colchón hay que conseguirlo. Sé que es muy difícil, obviamente, pero ese colchón hay que conseguirlo porque luego tenemos 2 fuera de casa, tenemos que mejorar mucho fuera de casa.
Sí.
Porque obviamente el handicap no está nivelado y fuera de casa tenemos que mejorar mucho. Obviamente hemos mejorado con la llegada del míster por todo, porque ha mejorado todo en general, pero tenemos que mejorar de aquí a final de temporada porque es la exigencia. Es la exigencia. Y en casa intentar no fallar. Esa regularidad hay que mantenerla. ¿Qué es difícil? Obviamente. Las exigencias son esas. No hay más. No podemos perder ningún partido en el sentido de que no tenemos tiempo para dejarnos llevar. Y muchos dirán, no, es que joder, es que viene el Madrid. Ahora, bueno, ¿y sí? ¿Y qué? Que venga el Madrid, me parece.
Hay que pelearlos todos.
Claro, es que me parece muy bien. Hay que jugar. Los partidos hay que jugarlos. Y el Madrid, pues obviamente, no voy a descubrir lo que es, ¿vale? Y el potencial que tiene, y los jugadores que tiene, y el equipo que es, y por lo que está peleando, pero viene a tu casa y tú te estás jugando la vida. Y eso se tiene que demostrar en el campo. Y eso se tiene que demostrar desde el primer toque a la pelota, se tiene que demostrar. Pasando, obviamente, que es... sería injusto por mi parte exigir a la afición que son responsables de algo, para nada, pero quiero que entiendan que son importantes, que son importantes.
Que juntos se puede.
Claro,
esa es la idea. Estamos acabando y, Iván, tengo otra sorpresa para ti porque nos ha dejado un mensaje a alguien que conoces un poquito, Pepe Mesas.
Uf.
Jordi, buenos días. Nada, lo primero decirte el afecto que sabes que te tengo, aunque nuestros encuentros sean con cuentagotas, pero bueno, son muchos años y buenos recuerdos. Eso por un lado. Por otro, una pregunta para el Pichu. No es una pregunta sencilla, la verdad. Pero bueno, yo después de tantos años en el fútbol profesional, en la élite, más de 20 años, yo le preguntaría que con qué se queda del fútbol.
¿Con qué se queda el fútbol? Pues dame un minuto que tenemos un par de consejos y respondes.
Ensaïmada. Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Santanyí presenten la Fira de l'Ensaïmada i del producte local dissabte 28 de març de 10 a 17 hores a la plaça de l'Abeurador de Santanyí. Degustacions, tallers, paradetes, actuacions musicals i molt més. Organitza Regidoria de Comerç de Santanyí. Produeix tot espectacle.
No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
Tercera prueba del mejor circuito de pádel. El circuito Conecta Balear de la Federación de Pádel de las Islas Baleares en su 6ª edición. Nos vemos en Palma, en las instalaciones del Club Padel Factory, con la tercera prueba bronce del circuito Conecta Balear FPIP. Torneo Padel Factory Illes Uniforms, del 3 al 5 de abril. Cerramos inscripciones el lunes 30 de marzo. Todas las categorías. Colabora COPE Mallorca. En Arrocerías Secranca del Paseo Marítimo nos preparamos para la temporada de primavera-verano, con todos nuestros arroces, carnes, mariscos y pescados frescos y nuestro menú del día con el que podrá disfrutar de la paella de Bogavante. 2 horas de parking gratis a 150 metros. Reservas al 971-73-7447. Secranca. Calidad y cantidad.
Pues, ¿qué le respondes a tu representante sobre con qué te quedas del fútbol?
Es difícil, se lo ha ganado, la verdad. Es difícil, pero me quedo con las personas que he conocido. Me quedo, porque al final, yo creo que es lo mejor, es lo más gratificante. Yo siempre lo digo, el futbolista, por así decirlo, desaparece y la persona sigue. Así que me quedo con las personas.
Ese es el mensaje. Y así suena el vestuario del Mallorca en honor a Iván Pichu Cuéllar. Bueno, es una escena muy divertida y a seguir así. Creo que alegría también nos hace falta para hacer las cosas mejor en el campo. Iván, ha sido un placer, de verdad, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias. Nosotros lo dejamos aquí con José Ponce, Pepi Bausá, Luis Ángel Trives y quien les habló, Jordi Jiménez, Tony Sánchez. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a todos. Hasta mañana.
someday he'll make his last mistake, and I'll be there.